Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión del séptimo podcast.
Está bien, estás ahorrando palabras.
Claro, es como que junto todo lo que quiero decir en una sola. Dentro de poco vamos a hacer un podcast de una sola palabra que diga todo. Bienvenido a esta nueva emisión, el capítulo 17 del séptimo podcast. Estoy acá con mi compañero.
Con Tomás Fenili.
Hola. Tomás Fenili, ¿cómo estás, Tomás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, acá con un cafecito.
Sí, hoy careteamos.
Careteamos.
Hoy, ¿no?, careteamos, sí, es un poco tarde. Estoy cansado, así que fuimos a comprar unos cafés a Starbucks.
Y como queremos rendir bien, dijimos.
Claro, o sea.
Cafés.
Gracias a los chicos de Starbucks que nos mandaron los cafés.
Yo soy medio cagón para el café, entonces. No tenés café descafeinado y no tenés leche para cortar el café y no puedo.
Así. Tenés muchos problemas.
Entonces dije, vamos a comprar. Tenés, no, me dijiste, problema. Vos vamos a comprar.
Sí, lo propuse yo porque...
Como buen amigo.
Exactamente. En esta emisión del día de hoy vamos a estar hablando de todo un poco, cine, series, un poquito de noticias. Así que bueno.
De lo que estuvimos viendo, básicamente.
Exactamente.
Voy a arrancar yo. Volví a ver, el año pasado había visto... Esta película se llama The Lego Movie, que es una película que uno a priori piensa, en un mundo donde está lleno de secuelas, un mundo donde está lleno de reboots, un mundo donde está lleno de remakes, de precuelas, de ideas basadas en... Cuando te dicen una película de Lego, vos decís, dale,
sí,
me estás jodiendo. Lego es un juguete, ¿cómo vas a hacer? Y cuando pensás que no puede haber un choreo tan grande en la historia del cine, te encontrás con algo que está... tremendamente bueno. Es una película espectacular. ¿Por qué? Porque entiende lo que es. Es una película que va a lo básico de decir, soy una película que soy ridícula. Mezclo todo lo que quiero, agarro toda la cultura popular existente y
la mezclo y la uso.
Están. Para que te des una idea, es una película donde combina Star Wars, Batman, las Tortugas Ninjas, aparece la Mujer Maravilla, está Superman, está Linterna Verde.
Está, ¿no aparece Gandalf?
Está Gandalf, está Shaquille O'Neal. Está lleno de personajes populares que convergen todos en un mismo espacio y pueden convivir muy bien y hace que la película sea realmente divertida. Pero no solamente es divertida por estos personajes que son incoherentes, que vivían todos en un mismo universo, sino porque las voces y los actores que interpretan a los personajes principales lo hacen increíble. Yo destaco al personaje de Liam Neeson, que bueno, Liam Neeson siempre es bienvenido en todo. En este caso hace de un policía, que es el bad cop y el good cop. ¿Viste la rutina del policía, sí, bueno, sí, y malo? Bueno, él es ambos. Gira su cabecita y...
Ah,
y
es el mismo.
Es bueno, es el mismo Lego. Claro. Gira su cabecita es bueno, gira su cabecita es malo. Y es el sello de Liam Neeson que está buscado a propósito. Que se note que es Liam Neeson quien hace la voz. Sí, se note que el personaje es Liam Neeson. También está Chris Pratt, que Chris Pratt, bueno, es el protagonista de todo, ya lo dije, y va a hacerlo.
Es el nuevo Leo DiCaprio.
Es el nuevo todo, Chris Pratt. O sea, va a estar, lo vamos a ver demasiadas veces, que quizás nos cansemos. Pero acá está muy bien haciendo el personaje, la voz del personaje principal. Tenemos también a Will Ferrell aportando su voz, y no voy a adelantar mucho nada más, solamente voy a decir que no se pierdan el final porque tiene una aparición... excelente, una hermosa aparición de Will Ferrell que, como dijimos con Liam Neeson, también él es siempre bienvenido. Entonces esta película me divirtió mucho, me reí mucho, momentos que me reí con carcajadas, que era lo que yo quería. También está la voz de Morgan Freeman haciendo de una suerte de Gandalf y Dumbledore juntos, un sabio de barba que habla con toda,
claro,
esa voz,
sí.
Imponente que tiene el genio de Morgan Freeman. Así que está muy bien la película, está dirigida... y escrita por Phil Miller, Phil Lord y Christopher Miller, que son los directores de, por ejemplo, 21 y 22 Jump Street. Y...
¿No son los mismos de Last Man on Earth, por casualidad?
Ya te digo, espera,
Porque me parece que eran Phil y Miller.
¿Sabes que sí?
Soy un genio.
¿Sabes que sí?
Gracias.
Muy bien, le estoy dando la mano en este momento, sí. Se la acabo de dar porque... Está bien.
Pero porque me acuerdo sí, que
Phil Miller se llamaba el personaje. Hemos hablado en un podcast. Episodio número 9, Alive in Kingsman. Mirá cómo me acuerdo.
No, ya es mucho.
Bueno, viste. Eso soy el tipo responsable que sabe lo que hace
el podcast. No, yo no sé nada. Yo vengo acá y hablo un rato nada más.
Entonces, y estos tipos entienden muy bien el tono de la película y la dirección de la película. Tiene un par de cositas arriesgadas que me hicieron acordar a ciertos encuadres de Breaking Bad, donde la cámara es fija y se mueve solamente en la posición que se mueve el mismo personaje. Sí. O en este caso un objeto, que es un cosito de Lego. Así que yo no puedo entender cómo no ganó la mejor película animada en 2014 en los Oscars. Ni nominada estuvo.
Y no sé quién la ganó.
La ganó Cómo Entrenar a tu Dragón 2.
Yo soy un gran fanático de Cómo Entrenar a tu Dragón.
Sí, pero, o sea, es de las mejores películas animadas que vi en años. Es realmente muy divertida. Yo creo que no entró en la categoría porque quizás no es todo animado por computadora. No sé, quizás tiene stop motion. Tiene en algunas partes, me parece, hay stop motion. A propósito.
Sí.
Y ahí aparecen humanos en un momento. Quizás es por eso. No sé, no encuentro explicación alguna como para haberla omitido de semejante categoría. Sí. Así que le doy una muy buena calificación, le doy 4 Tommies.
Si no la vieron, es un gran momento para ver
Lego Movie. Aparte, Lego Movie no te hace pensar en esas películas que vos la ves,
sí, la disfrutas
y
nada más.
La vas a disfrutar. Vas a reírte y a decir, loco, qué incoherencia esto, ¿no?
Sí.
Sí, así que si la quieren ver drogados, no sé.
No,
debe estar bueno, qué sé yo.
No sé.
Me parece es una película para así. Pues, alcoholizado, drogado, lo que sea.
Claro, sí.
Bajo alguna influencia
externa.
Sí.
Está bien. Bueno, supongo
que yo no lo hice, ¿eh?
Pero bueno, el que lo quiera.
Me imagino que debe ser una buena experiencia. Digo, qué sé yo, en una de esas.
Sí, la verdad, yo no la vi. Sí. Siempre me la recomendaste varias veces y nunca la
yo la había visto medio distraído. Y no está bueno ver una película distraída. Y el otro día dije, pará, la quiero ver bien. La quiero ver mejor. Y la disfruté mucho más que la primera vez porque
y si le prestás atención,
le prestás atención. Sí, viste cómo está medio de fondo o estás pensando en otra cosa. Estaba pensando en el partido de Racing más que en la película, ponele,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces no le había dado la suficiente bola a la película.
Recomendada entonces.
Ahí estamos, sí.
Perfecto.
Lego The Movie.
Ahora vamos a hacer como un poquito, una pequeña pasada de revista.
Sí.
Porque va a ser un poquito de cada cosa.
Noticias
en el séptimo podcast. Lo primero que vi, estuve viendo yo, es de esta semana la noticia que van a hacer una película nueva del Rey Arturo.
Uh-huh.
Se va a llamar Knights of Round Table, los caballeros de la mesa redonda.
Claro que sí.
Y ya está con, supuestamente, una fecha de estreno estipulada, que sería el 22 de julio de 2016, de cada un año o un poquito, unos días menos.
Sí, en nuestra flamante página Hemos subido una sesión de fotos que ha hecho.
Exactamente. Un
protagonista para
un
Entertainment. Exactamente.
Este muchacho, el que va a actuar, Charlie Hunnam. Es el actor que estuvo en Pacific Rim.
Sí.
Y es el actor de la exitosa serie Son of Anarchy, que algún día tendríamos que hablar.
Sí, nunca la vi.
Es una gran serie.
Pacific Rim, sí, podríamos hablar de Pacific
Muchísimo.
Rim porque es increíble.
Va a estar dirigida por Guy Ritchie, la película.
Guy Ritchie, sí.
Y lo que estuve leyendo yo, digamos, sobre lo que va a ser, cómo va a estar encarada la película, es que van a hablar directamente, digamos, van a encarar la historia del Rey Arturo desde una visión un poquito más, como se hace ahora, ¿viste? Es más cruda, más realista. Digamos, supuestamente la leyenda, la historia de Rey Arturo dice que es un pibe que era un pibe de la calle, que lo criaban unas prostitutas y que un día sacó la espada de la piedra,
sí,
digamos. Pero va a empezar la película con él siendo un tipo de la calle, un croto, digamos. Entonces ahí para mí va a ser un giro que hasta ahora no se ha visto en el tema de este tipo. ¿Cuándo se hace película del Rey Arturo?
Bueno, había salido una tipo 2005, 2004, que estaba Clive Owen, que la película es bastante olvidable.
Sí, bueno, y acá lo que están tratando de hacer, ya están hablando que quieren hacerlo hacerlo una franquicia.
Y ya, sí.
Estamos en la era de las franquicias.
En la era de las franquicias. Bueno, de Guy Ritchie ahora se estrena una nueva también, que es The Man from U.N.C.L.E.
Sí,
Agente Cipoll. Creo que es acá, una cosa así. Que está Superman, no me sale el nombre,
el
Henry
actor.
Cavill.
Sí.
Y una mujer muy bella. Y uno más que no sé quién es.
No, la verdad, no soy tampoco un gran seguidor.
A mí no me gusta mucho Guy Ritchie. Es como que...
No, yo no soy un gran seguidor.
Snatch, está todo bien con Snatch. Apartemos Snatch del resto y después...
Después seguimos viendo.
Sherlock Holmes son una vergüenza y...
Sí. No, esos Sherlock son patéticos.
Rock and Roll me parece... inentendible, me parece.
Sí, ritmo me parece que siempre hace lo mismo.
Esperemos que no haga lo mismo en esto.
No creo. Siguiendo la misma línea sobre el actor este Charlie Hunnam,
sí.
Está hablando ya de la segunda edición de Pacific Rim.
Sí.
Esta hermosa película. Es la primera que.
Es re manija, boludo.
Es,
la película.
Es permanentemente acción, robots, monstruos. Es, o sea, tiene todo. Es una gran película para ver en Blu-ray.
O Guillermo del Toro, ¿no? O sea, está
en HD.
Fondo
exactamente.
En HD, sí, debe ser una.
O sea, no es una película para ver en otras cosas, sino en Blu-ray y en HD.
No. En sentido. Realidad, o en el IMAX. Nunca fui al IMAX una vez en mi vida, porque sí, nos queda como juntos. Un poco atrás mano el IMAX a nosotros. Fuimos a ver a YouTube en 3D.
Sí, hace
y nunca
años.
Más. Sí, 2005, 2004.
Ya la vamos a ir para ver quizás a Star Wars.
¿Alguna que. Ey.
Yo ya te lo digo.
Ya está. Hay que sacar las anticipadas con mucho tiempo,
mal.
Pero sí, compro.
Lo que decía, bueno, volviendo al tema de Pacific Rim 2, lo que declaraba el actor Charlie Hunnam es el tema de que le gustaría que es algo que es una incoherencia, ya lo voy a decir desde un principio.
Sí.
Que le gustaría que haya menos CGI y menos efectos especiales que
efectos prácticos.
Exactamente. Digamos que le moleste, como que le molesta que los efectos sean más importantes que la narración.
Claro.
Entonces, maestro, anda a hacer. No sé.
Hacer algo.
Romeo y Julieta de Shakespeare. No hagas Pacific Rim. ¿Entendés?
Tienes razón.
O sea, no
prendes razón.
O sea, es el problema donde vos no vas a aprender una trama.
Yo no me estoy imaginando un muñeco de plastilina trucho moviéndose.
No, maestro, no. Así no va la cosa. No va la cosa.
¿Qué fue eso? Hubo un ruido muy fuerte.
Y acá, ¿viste cómo hace acá en el estudio estadio?
Pasan
todo. Cosas raras, sí.
Estamos en la casa del señor Michino.
Finalmente, como última cosa de la pasada revista, o anteúltima, también se anunció ya que el inicio de la filmación de la película de Gambito.
Sí.
Aparentemente protagonizada por Channing Tatum.
No.
Hubo algunas noticias como que se podía caer que
estuvo
no.
En la Comic Con el chabón.
Sí, pero bueno, hoy leí otras noticias que parece que como que estaba medio.
¿Se hizo la loca?
Claro, no se sabe. El capo,
plata, ¿qué
el
pasó?
Capo de Magic Mike.
Que ya has hablado de Magic Mike.
Ya he hablado.
So gay.
Nada. Ya está iniciado el rodaje. Que va a ser en Estados Unidos, en el estado de Louisiana.
Louisiana.
Exactamente. Donde se va a convertir en este mutante Remy LeBeau se llama.
Remy LeBeau
es francés, claramente. Y va a estar dirigida por Rupert Wyatt, creo que se pronuncia. El origen del planeta de los simios.
Muy bien. El origen del. Bueno, los planetas de los simios, me haces un paréntesis que en esto. Es una gran franquicia, una gran nueva franquicia. Muy bienvenida. Ya está, listo. Quería decir eso.
Perfecto. Bueno, sí, se va a empezar a grabar en Luisiana y va a tener inicialmente un presupuesto de aproximadamente 150 millones de dólares.
Bueno, bien.
¿Cómo para salir al ruedo?
Bueno, vamos a ver si funciona. Claro. Para que te des una idea, Ant-Man tuvo 130.
Claro. Y le tienen fe. Para mí es un personaje que nunca se aprovechó bien en cine. La aparición que tiene en las X-Men.
A ver, sí, que lo hace Taylor Kitsch. Lo hace.
No, bueno, sí,
Taylor Kitsch es el de Savage, es el de True Detective. Que por lo cierto no la estoy viendo, True Detective.
No, se cayó.
Le perdí el ritmo.
Y por último, la última noticia que voy a dar es una pequeña comentario sobre una película que vi.
Sí.
Que es una película que se llama True Story, una historia real. Es la película. Pará. La nueva película.
¿Está Zac Efron? ¿Zac Efron puede ser?
No.
No, entonces estoy mezclando.
No, con... Jane Franco y Jonah Hill.
Ah, no, está bien. Flashé
la nueva
cosa.
Película
no,
que
no,
vos
no.
Ves.
Perdón.
De acá en la review te ponen como referencia a Jane Franco,
sí.
El Planeta de los Simios y Jonah Hill, te ponen Django Unchained, cuando en realidad las referencias tendrían que ser Jonah Hill, super cool, y Jane Franco,
sí.
Pineapple Express.
Totalmente. En Django aparece un minuto y medio Jonah Hill.
Bueno, esta película donde estos dos grandes actores de comedia,
capos.
Grandes actores.
No solo de comedia.
Sí, grandes claro. Actores. Es la primera vez que los veo yo, por lo menos, actuando juntos
sí.
En una película seria. Es una primera serie que es como casi un thriller, lo que te diría. Se trata de lo siguiente: Jane Franco hace de un asesino que mató a toda su familia y se escapa.
Sí.
Y Jonah Hill hace un periodista del New York Times, al cual Jane Franco le roba la identidad en cierta forma. Es decir, se hace pasar, se pone el mismo nombre que él y cae preso con el mismo. Y, a ver, no sé si estoy siendo muy claro. Es medio complejo de explicarlo.
Se hace pasar por Jonah Hill.
Claro, los papeles
sí.
Tienen el mismo nombre.
Mismo nombre.
Nunca sabe por qué lo elige Jane Franco a él para copiarle la identidad. Y la película va en lo que cuando Jonah Hill lo descubren, como que hace una nota media turbia, media truchada para New York Times, lo echan.
Sí.
Y como que va a reencontrarse periodísticamente él y lo va a entrevistar a él a la cárcel, a Jane Franco, que es la persona que le robó la identidad, para ocultarse.
Claro que sí.
Y la película básicamente es la entrevista entre ellos y la historia de cómo se fue dando, digamos.
La entrevista va en paralelo a toda la historia. O sea, es como a través de flashbacks te van mostrando,
¿no?
Me
parece que van y vuelven. Exactamente, exactamente.
Bueno, ellos han estado, si bien son actores de comedia, tienen buenas participaciones en películas.
Exactamente, sí, más dramáticas.
Jane Franco está en The Iceman, una buena película de lo que es la mafia, un poco más contemporánea.
La película esta es una ópera prima.
¿De quién es?
De Rupert Gould, que es productor de Guerra Mundial Z.
Ajá.
Kick-Ass.
Está bien,
y una más, El Árbol de la Vida, que no la conozco.
Tampoco la conozco.
Bueno, la película está recomendada, es recomendable, está buena para verla, no te va a cambiar la vida, pero es una película.
El tráiler prometía, yo cuando vi el tráiler dije,
sí, está bueno.
Compro. Antes de seguir, quiero, algo me olvidé de la película de Lego. La canción, el tema de la película de Lego, Everything is Awesome, se te va a pegar y la vas a cantar todo el día.
Sí. Bueno, podrías poner al final del podcast como
es
para...
Que va perfectamente, claramente. Sí. En algún momento la van a empezar a escuchar al final del podcast, porque es muy pegadiza. Es peligrosamente pegadiza, ¿eh?
Bueno, quiero
escucharla. De hecho, te la estoy pasando por telepatía en este momento. ¿Te está llegando? ¿Viste? Todo llegó.
Bueno,
nada más, revista,
yo creo que
noticias.
Tendríamos que pasar al tema...
¿Querés presentarlo? Dale,
más importante...
El Dark Knight.
Hoy vamos a estar hablando de una película de animación basada en el cómic de Frank Miller, Dark Knight Returns. Claramente estamos hablando de una película de Batman.
Por supuesto. Animada.
Animada. Paréntesis, si alguno nos escucha sabe dónde conseguir ese cómic, por favor, lo estoy buscando y no lo consigo.
Es muy difícil.
En
Mercado Libre, olvídate, no está.
No lo consigo.
Lado.
Así que si alguien sabe, avíseme. Cierro el paréntesis. Esta película animada de Batman está doblada como El Regreso del Caballero Oscuro. Es una película que está dividida en dos partes. Y está basada, obviamente, como decía recién, en el cómic en la obra maestra de Frank Miller.
Pero son cuatro partes, ¿no? Si no me confundo, el cómic.
El cómic
es. Son Dark Knight Returns Part 1.
No
part
sé,
one,
yo
two,
siempre
three,
lo vi.
Four.
Las veces que lo vi fui un compilado, digamos.
Sí,
que
sí,
trae
sí.
toda la obra completa.
Claro.
Esta película, excelente. La historia es excelente. Habla básicamente de una ciudad gótica.
Sí.
Con un Batman ya retirado.
Ambientado en la década de medio 70-80. No sé exactamente. Guerra fría, medio.
Sí. A mí lo que me pasa siempre con Gotham es que no puedo identificarla en una época.
Es medio atemporal.
Exactamente.
Es como que puede pasar en cualquier momento.
Esta serie, esta película va a plantear, digamos, un Batman retirado, viejo, una ciudad gótica que está entrando de nuevo en caos.
Sí, claro.
Un Joker preso.
Lo loco, el loquero.
Pero, digamos, y una ciudad que está empezando a descontrolarse de nuevo. Una ciudad tomada por una especie de mutantes que le dicen.
Sí, un grupo.
Es un grupo como uno. Sí, los mutantes.
Liderado por una especie de monstruo.
Sí. Que empiezan a tomar control de la ciudad y hacer de Gotham una ciudad insegura nuevamente.
Sí.
Ante la inacción de todos, un gordon, A punto de retirarse, viejo
última
también.
Última semana al mandato de la policía de Gotham.
Exactamente.
El policía incorruptible.
Exactamente. Esta es la situación, digamos, plantea el planteo inicial de la película, donde vos vas a tener que Gotham, como te digo, vuelve a ser una ciudad insegura.
Bueno, claro, ante la ausencia de Batman, la última aparición había sido 10 años antes. Como dijo Tommy, un Gordon a punto de retirarse, la ciudad va a decir, bueno, estamos en reales problemas. Y ahí es cuando
exactamente viejo Bruce Wayne... El principal problema ahí es que, aparte, fuera de todo, hay una prohibición de los superhéroes. Es el gobierno prohíbe los superhéroes, dentro de que Batman tiene que... Bruce Wayne...
Sí.
Dije la identidad secreta.
No,
tiene que retirarse.
Bruno Díaz.
Exactamente. Así que la primera parte de esta película va a tratar sobre, básicamente, el intento de regreso o regreso de Batman para poner la ciudad en orden de nuevo.
Sí, él caminando por la calle y viendo cómo está la realidad, viendo a los chorros robando, le hacen caer y le hacen vivir una especie de regresión al asesinato de sus padres, y empieza a cuestionarse un montón de problemas de la sociedad, y el tipo dice, yo soy el único que puede solucionar esto.
Claro, exactamente.
Y una especie de rebelde se calza el traje nuevo, aún sin estar en estado.
Sí, viejo.
Viejo, no sé qué edad, tendrá unos 60 años.
Y puede ser 60. Acá te pone...
¿Te especifica?
Wayne de 50 años.
50, bueno.
Y Gordon... 70.
Gordon, claro, sí. Y un Alfred aún...
No, Alfred eterno.
Es Matusalén, porque...
Mil años,
es increíble. Entonces es la película, es el Dark Knight, todo viejo, con dificultades para moverse, volviendo a la acción.
Al ruedo,
y diciendo, acá estoy yo, soy un capo total.
Y analizando y logrando, digamos, desbandar o vencer...
Al hueste de los mutantes.
Exactamente. A todo esto, al volver a aparecer él, ya empieza a ser nombrado nuevamente en los medios.
Bueno, eso es muy importante en la película.
Porque vos ves que el escucharlo nombrar de nuevo activa nuevamente al Joker, que era como un autista.
Sí.
Y el Joker empieza a escuchar que Batman.
Escucha The Batman en un momento.
Y como que empieza a reaccionar y empieza a volverse una...
Vuelve,
¿qué sé yo? Sí, resucita. Está como un vegetal ahí.
Algo le activa al cerebro y dice: quiero volver a hacer locuras.
Exactamente.
Me gusta, como decías vos, cómo está planteado los medios, la política. Vos viste cómo los personajes políticos, cómo declara algo, cómo le declara el intendente, siempre diciendo lo mismo.
Bueno, yo lo que creo es que esto es la gran diferencia que hay entre lo que es los cómics.
Sí.
Y las películas de siempre de Batman.
Claro.
El cómic siempre, digamos, tiene un trasfondo mucho más político, mucho más de o sea, muchos piensan que el cómic es una revista de dibujitos, pero estos cómics puntualmente son cómics con mucha más historia y mucho más trasfondo.
Bueno, sin ir más lejos, aparecen Ronald Reagan, aparecen los personajes reales de la historia en contextos reales.
Exactamente.
Guerra Fría, te meten en un mundo donde estos personajes, los superhéroes, podrían aparecer. De hecho, la película me da la sensación, como decíamos con Utopía, no te lo muestra a Batman como que todo lo que hace está bien Batman.
No, a ver.
Te deja la oportunidad de decir, bueno, está bien que Batman cague a trompadas a quien quiera porque piensa que lo que está haciendo esa persona está mal. Como que está todo el tiempo
así. Sí, todo el tiempo. Y tenés siempre el planteo de los pro Batman y los anti Batman histórico, donde dicen no, esto no puede ser la justicia por mano propia, o los vigilantes no sirven, no es una sociedad madura. Pero bueno, esto esta inseguridad saca de nuevo también a esa cosa que tiene innata Bruce Wayne, que es el de ayudar a la gente y salvar.
No, por supuesto. En ciertos momentos, ya yendo más un poco a lo que es la segunda parte, la primera sirve como la introducción.
Ahora, la primera parte es una introducción donde podemos analizar que hay un Robin que murió.
Sí.
También hay un Robin que no está, que puede ser también parte.
El segundo, Jason Todd, ya.
Exactamente.
Ya es el que muere a manos del Joker.
Del Joker, exactamente. Donde vos sabés que Hay un vacío en Batman también cuando él se pone el traje, ya siente la falta de Robin, de
y, la culpa de que él fue responsable de la muerte de...
Exactamente. Y básicamente va a estar sobre la historia de el estado, la línea siempre de Batman, de la policía persiguiéndolo,
sí,
y él luchando contra estos mutantes como para reconquistar y dejar en paz Gotham y finalmente él poder retirarse,
sí,
en paz.
Sí, creo que los mutantes son unos villanos como solamente para que Batman pueda reaparecer. A lo que no me parece el villano no como muy importante. En la segunda parte sí es más importante.
A ver, yo creo que esos mutantes sirven como un entrenamiento.
Cuando decimos mutantes, no son mutantes estilo X-Men. Son personas que se han llamado los mutantes, nada más. Para poner un nombre, como se podrían haber llamado, no sé, los malos, qué sé yo.
Sí, tal cual. Ya en la segunda parte de esta película, siempre basado en el mismo cómic, digamos, inicia con un Joker que ya ha vuelto a tener voz y voto.
Sí, más loco que nunca.
Y en realidad, en un principio, vos lo ves que se muestra arrepentido y como que quiere pedir las disculpas públicas. Claro. Y cuando
lo llevan al late night show, una especie de David Letterman medio parodia que hacen, cuando ahí sí, esa parte me gusta, como el periodismo busca
la noticia y
busca la noticia y busca tener el testimonio del asesino más hijo de puta que existió en Gotham, ¿entendés?
exactamente. Acá se plantea en esta parte de historia algo que capaz si ya nos escucharon en otros podcasts o están siguiendo. Es la. Le va a sonar conocido. Que es. Que se empieza a plantear la rivalidad entre Batman y Superman.
Claro que sí.
¿Está bien? Que es el gran tema de la nueva película, esta Dawn of Justice.
Me parece que la película va a estar basada en sí en lo que es este cómic.
Ah, sí, no, eso claramente. Eso
no tengo duda. Con roles invertidos.
Probablemente con roles invertidos. Pero con un final igual que en el cómic para mí.
Es que sí, vos te das cuenta en esta película, en estas dos películas, en estos dos cortos, no sé cómo quieras llamarlo, porque si bien Superman, es llamado por el gobierno para decir, y a este tirano hay que detenerlo. O sea, y Superman dice,
lo que pasa es que cuando Batman empieza a tomar notoriedad de nuevo, empieza a incomodar al gobierno.
Sí.
Y acá lo vemos a Superman como un tipo mega funcional del gobierno.
Totalmente
funcional. Es un agente del
gobierno. Participando en la guerra, derribando aviones rusos.
Exactamente. Entonces acá cuando se plantea la diferencia, el problema de que el presidente le pide a Superman que mate a Batman, y como que Superman no quiere en un principio.
Claro, al principio porque... dice, avísale, hacelo entrar en razón.
Claro.
Y si después tiene que matarlo, y bueno.
Claro, y él dice como, y Superman se autoconvence, al mismo también diciendo, bueno, yo lo hago tratar de entrar en razón, si no entra en razón no me está dejando otra opción.
Claro.
¿Está bien? Y no hay nada más grave o peor que ir a apurarlo a Batman.
De hecho, en la parte donde hablan ellos dos, que hablan como civiles, como Clark Kent y como Bruce Wayne, en el campo, con caballos en el medio, está muy bien hecha esa parte, ¿viste? Como le dice, si no me dejas otra opción, y Batman le dice, Bruce Wayne le dice, bueno, dale.
Dale, sí, cuando quiera, poné día y fecha.
Ponés día y fecha, yo acá te espero.
¿Sabes? Tal cual. Eso es esa parte es excelente.
Y bueno, llega el momento en que todo se va un poco al carajo, ¿no? Entre un Joker más loco que nunca, que empieza a hacer atrocidades por todo
el
mundo.
Vuelve el Joker a ser el Joker.
Ayer el Joker, completamente el Joker.
Completamente loco, donde también se vuelve a plantear la idea de que el Joker existe porque Batman existe.
Sí.
Y que Batman inventa el Joker para tener a su antítesis.
Bueno, eso es lo que toca el psicólogo, el personaje del psicólogo.
Que es algo que también, del psiquiatra del Joker.
Del psiquiatra, no psicólogo. Bueno, sí, está bien, lo mismo.
Es una cosa que se plantea siempre en Batman.
Por supuesto. Sin Batman no habría los villanos, no habría villanos.
Exactamente. Los villanos surgen porque está Batman.
Porque hay una figura del bien.
Exacto. O al revés.
Sí.
O Batman surge por los villanos. Eso es una gran...
Eso es de nunca saber.
No, no, obviamente.
Es que es como. Uno lo piensa, pero sí, qué sé yo, ¿viste?
Finalmente, en estos momentos, cuando hay tantos problemas que el Joker está descontrolando la ciudad, finalmente llega la escena final donde se cruzan el Joker y Batman.
Sí.
Y Batman rompe su única
regla. El Joker lo obliga a romper
la única regla.
Irrompible. Que es no matar.
Se le va la mano, que es en cierta parte también a Bruce Wayne, sacado por la bronca. Yo también lo veo desde el lado de la muerte de Robin, de un montón de cosas.
Por eso te decía, en la primera parte, en ciertos momentos, a Batman lo muestran completamente descontrolado, rompiendo piernas, rompiendo brazos,
cortando
todo lo que. O sea, te le cruzas en el camino, me chupa un huevo, ¿entendés? Eso es lo que decía de que te ponen en un lugar incómodo de decir, bueno, estoy a favor de Batman, pero no sé cuánto a favor de Batman estoy.
En esta pelea de encuentro que tienen en un parque, como en un parque de diversiones, Batman lo mata al Joker, le rompe el cuello, pero a su vez se liga unas cuantas puñaladas.
No, es que sí, 4 o 5 puñaladas que
del Joker al y lo deja malherido, digamos, o sea, lo deja complicado Batman. Satisfecho con esas puñaladas que recibe, le llega el desafío y la fecha de la pelea con Superman.
Con Superman, dice, maestro, mira, acá nos vamos a encontrar, ¿sí?
Exactamente.
Y ahí cuando se calza el famoso traje que estamos viendo tan recurrentemente.
En el trailer, hay
imágenes promocionales ya de Batman calzado con un traje corte de Terminator, de robot.
Gigante, robot enorme, ese es un traje con un exoesqueleto.
En partes con kriptonita un poco como para
aflojarlo un poquito, qué sé yo.
Es pelear contra un dios.
Pero se enfrenta con Superman, pelean mucho, una linda pelea es.
Sí,
es gran una gran pelea. Y obviamente lo que se recurre es a otro giro de la historia de los cómics, donde aparece Green Arrow. Un Green Arrow que también estaba fuera, ya no estaba haciendo
bien, héroes,
porque está prohibido, con un brazo.
Sin un brazo,
con un brazo menos, si ves.
El brazo izquierdo cortado.
Que no se sabe o no se aclara dónde se pierde, yo no lo
sé.
Por
lo menos en la película no sé, el cómic no lo leí, lógicamente, porque no lo encontramos.
No. Igual es previo, debe ser previo al cómic este. En este caso, Green Arrow lo que hace es ayudarlo a Batman tirando una flecha.
La puntada final le da.
Sí, en realidad le hace una flecha con kriptonita que le como que le entra en la piel a Superman.
Sí, lo deja medio estúpido.
Y ahí fue
enano de los Goonies, parece.
Y ahí es cuando viene la gran escena final. Cuando Batman le pisa el pecho y le dice, acordate que yo fui el único hombre
que te
cagó trompada.
El único que te derrotó.
Espero esa escena en el cine como para aplaudir de pies. Y
es que va a pasar. No tengo dudas de que va a pasar. No,
es que tiene que pasar.
Y bueno, y ahí Batman. Bueno, no, el final no lo decís.
No, al final.
Más o menos que dijimos todo, ¿no? Pero.
Sí, a ver. En el final, finalmente yo creo que Batman consigue lo que él quiere. Wayne consigue lo que él quiere, que es lograr retirarse como Batman.
Sí.
Pero seguir a cargo de la.
Bueno, que el legado siga.
Exactamente, y velando por el bien de
en
Gotham.
Dark Knight Rises, en la última de Nolan, tiene una suerte de final parecido a lo que es esta película animada, porque tenés un Bruce Wayne haciéndose pasar por muerto, bueno, es completamente paralelo, y un Bruce Wayne dejando el legado diciendo el Batman puede ser cualquiera.
Sí.
Un símbolo, es una idea, no es un personaje.
Exactamente, no es una persona.
Es algo más. Batman es una idea. América no es una nación, es una idea, parece, ¿no? Pero es una cosa así. Y bueno, el Dark Knight Rises también está bastante basado en ciertas cosas a esto. Un Batman después de 10 años volviendo al ruedo.
Sí.
Que le cuesta,
las dificultades.
Lento.
Un Batman que es algo que no. Que yo no había visto antes en ningún otro Batman, es un Batman donde lo cagan a palos también.
Lo cagan a palos.
En la pelea, es más, en la pelea, en la parte 1, cuando pelea contra el capo de los.
Sí. De los
mutantes, no puede vencerlo porque el capo es muy fuerte, es joven, está entrenado.
Sí.
Y Batman tiene que llevarlo, usar el ingenio como poder vencerlo de alguna manera, donde él igualar las condiciones de pelea, porque él no está a la altura de esa pelea.
Bueno, también puedes trazar la analogía con la pelea contra Bane en el Dark Knight Rises, cuando Bane lo caga trompadas y Batman dice, no puedo. Pues vuelve, sí, para derrotarlo definitivamente.
Claro, pero digamos, en este caso yo creo que aunque Batman entrenara 10 años no iba a poder vencer al jefe de los mutantes.
No, es que lo encuentra a la vuelta.
Sí, porque, o sea, encuentra, ahí es donde yo más veo la diferencia del tema de la edad. El tema de que es un tipo que, o sea, mismo cuando en un momento está percibiendo unos malos y como que hace un ruido, pisa mal y hace un ruido.
Y los malos dicen, antes no hacía ruido.
Claro, exactamente. Sí, ¿entendés? Eso, sí, esa,
está
eso.
De vuelta ya el tipo.
Claro, es un tipo que vuelve y para mí vuelve también en parte porque la ciudad lo necesita, pero también en parte porque él está en una crisis personal de no saber que no tiene, o sea, no tiene lo que él quiere en su vida.
No, para nada.
O sea, para mí es un camino de eso o suicidarse prácticamente.
Es que se encuentra solo, se encuentra que no dejó nada, no dejó ningún legado más allá de lo que es Batman. Perdió a sus amigos, perdió a Robin, perdió todo. No tiene padres, no tiene esposa, no tiene hijos.
No hizo su vida por dedicarse a Batman.
De hecho, en el principio de la película te lo muestran, corriendo carreras.
Sí.
Acelerando el auto a más no poder, pegándose un palo y bueno, si me moría, me moría.
Exactamente. Por eso, a eso es lo que decía yo cuando hablaba del tema suicida.
Claro, claro, claro.
Un comentario que voy a hacer. Ahora va a salir una nueva película de animación de Batman.
Sí.
Una serie animada nueva en realidad.
Sí.
Donde finalmente va a estar. Va a salir Killing Joke para hacer.
Ajá,
otro cómic muy conocido. Que donde. Históricamente, no sé si sabías, la voz del Guasón la hacía Mark Hamill.
Claro que sí.
Bueno,
sí.
Vuelve a hacerla Mark Hamill.
Hay un revival de Mark Hamill. Hay como.
Hay un revival de todo.
Hay un revival de. No, bueno, pero Mark Hamill es como que. Esta nueva película de Star Wars lo está reviviendo y está diciendo, sí. Pará, acá volví.
Sí,
¿eh?
Sí,
el retorno del rey, el retorno de.
Sí,
el Jedi, lo que quieras.
Un genio.
Mark Hamill, sí, boludo, está bien. Lo merece, un tipo que. Que su protagonismo, no sé si por él, pero una película que cambió la historia del cine.
Sí, no, totalmente.
O sea,
no,
merece estar en las grandes ligas, merece participar de lo que quiera. Hacer lo que quiera.
Pero bueno, como era un detalle, como un
toquecito
para decirte que ya volví a ser la voz del Joker, Mark Hamill. En cuanto a esta película, la verdad, yo creo que es muy, muy recomendable.
Muy buena.
Más allá de que del prejuicio, quizás de un principio de que sea no, animación. Para mí me pareció fantástica.
Es muy buena.
Tiene la clave de que son dos partes de una hora y cuarto, una hora.
Sí, no es una película de 2 horas y media. Es una película.
Exactamente, pero está bien cortada en dos partes de una hora y poquito.
Hora y cuarto.
Exactamente.
Hora entonces, y cuchito.
Hora y chirolitas.
Hora, bueno, sí, hay así. 3.000 millones de maneras de decir minutos.
Pero la de muy. Muy recomendada. Si
está
te gusta
bien.
Batman.
Está muy bien. Vos me lo habías dicho, yo la quería ver, no la podía encontrar en DVD. La encontré en DVD, pero solamente la parte 1. La segunda parte la vi en la página del Pochoclo, que ya no la vamos a nombrar más.
Sí, no, porque no nos están pagando las regalías correspondientes.
El CEO no nos ha llamado nunca para decirnos, maestro, te vamos a pagar unos mangos.
Claro, ni gracias nos dijeron.
Entonces vamos a decir la página del Pochoclo.
Claro.
Así. Se sabe de qué estamos hablando.
Todos saben igual.
Sí, ¿no? Es más obvio que bueno, no sé.
Pero bueno, finalmente sí, muy recomendada esta película. Probablemente de animación no vi muchas de Batman, pero la historia de Batman es la que más me gusta de todas las que conozco. Porque me plantea muchas cosas distintas a lo que se ve normalmente.
Y está bueno, sí, está bueno después de tanto Batman realista cortar un poco con esto. No porque esté malo lo otro, ¿no? Sino porque otra mirada de lo que puede ser Batman también.
Un tipo... No, sí, obvio, es un tipo. Va, a mí me gustó mucho cómo está el punto de vista.
Me gusta
de verlo viejo, de verlo humano. De
y
verlo...
hay que sacarse el prejuicio de es una serie animada, porque nosotros vemos películas en 3D, uno ve películas donde el personaje no existe, que es un muñeco moldeado,
como Woody.
O Buzz Lightyear, y lo ves igual. Bueno, sacate el prejuicio y. Si te gustan las películas de superhéroe o de acción o de misterio, thrillers, lo que sea, mírala.
Sí, dale sí, una la verdad está muy interesante.
Dale beso. Así que yo creo que hasta acá hemos llegado.
Hasta acá llegamos con esta emisión del séptimo podcast. Así que bueno, los invito a que entren a nuestro nuevo hermoso sitio www.septimopodcast.com.
Así es, ya tenemos notas subidas.
Exactamente.
Notas, tenemos... cuando hacemos notas decimos son críticas, son...
exactamente,
de vista, reviews, lo que quieras.
Acá vamos a tener, tenemos ya obviamente noticias que son cosas que vamos viendo en la semana sobre todo el tema de lo que se va estrenando, lo que se va saliendo nuevo.
Imágenes, trailers, etc.
Y después sí tenemos
el blog
de nuestros especialistas, donde ya están subidas esta semana, ya hay dos notas muy interesantes.
Hoy se subió la tercera. Ya tenemos tres notas.
Muy interesantes, muy lindas todas. Uh-huh. Así que bueno.
El objetivo que nos planteamos más o menos es ser relevantes todos los días. Que todos los días tengamos algo nuevo para mostrar.
Sí, mostrar contenido, que puedas seguir, que puedas enterarte de cosas a través de nosotros.
Por supuesto.
Así que bueno, séptimopodcast.com, mirala, revisala, recomendala.
Mímenos un poquito.
Claro, por favor, necesitamos un poco de ayuda en esto.
Lo queremos.
Así que bueno, esto es todo por esta emisión. Muchas gracias por escucharnos y bueno, será hasta la próxima.
Nos vemos la próxima.
Vamos, vemos. Chau. Than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. 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 Everything is better. Everything is awesome.